Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto, aquí, en Onda Madrid. Comenzamos el año en lo que a nosotros respecta, en este primer directo, llenos de ganas de contaros nuevos temas, de hablar de asuntos que tal vez algunos conozcáis, pero tal vez otros descubriréis ahora mismo. Una semana más estamos con vosotros y nos apetece que comentéis, que haya esa retroalimentación con el hashtag EDLR, como nuestro programa Ecos de lo Remoto, EDLR Juguetes. Hoy os estamos pidiendo que nos digáis y nos pongáis alguna foto, cuál es vuestro juguete de la infancia, que puede dar un poco de mal rollo, ¿no? Y vamos a hacer una especie de concurso a ver cuál es el peor de todos. Al otro lado de la línea tengo, como cada sábado noche, aunque ya estamos en domingo aquí en Onda Madrid, a Israel Gordón desde Barcelona, desde San Boi. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Estamos muy felices de estrenar el nuevo año en Onda Madrid y estrenarlo en este Ecos de lo Remoto especial Juguetes, porque aún seguimos con la resaca de las fiestas navideñas. Y claro, ¿qué os han traído los Reyes? Pues lo mismo, os han traído alguno de los juguetes de los que hablaremos hoy. O sea, que tened mucho cuidado.
Pues sí, porque irán desfilando por estos micrófonos. Enseguida vamos a saludar a Javier Arriés, el escritor, autor de Objetos Malditos. Y también hablaremos con Juan Villa, de Cuarto Milenio, que ha tenido que recrear algunos de estos muñecos para la exposición del programa y que realmente ha pasado verdadero miedo. Será dentro de un rato, porque ahora quiero recordaros que podéis encontrar Ecos de lo Remoto en Instagram, Facebook y Twitter, y que por supuesto siempre estamos abiertos a nuevos temas, a escuchar vuestras experiencias. Hoy tendremos una experiencia de una oyente muy valiente que se ha atrevido a contárnosla, relacionada con juguetes. Pues solamente tenéis que mandar un mail a info@ecosdeloremoto.com.
¿Tiene alguna idea de qué es esto?
No.
Parecen pisadas, ¿verdad? Pisadas muy pequeñas.
¿Qué está insinuando?
No lo sé. ¿Qué iba a hacer Andy aquí encima, verdad?
¿Qué?
Además, ya he registrado su armario. Ninguno de los zapatos coinciden con estas huellas.
¡Mami! No. Mami, Chucky quiere saber qué es lo que está pasando.
Andy, vete a la cama. El detective y yo estamos ocupados.
Pero, mami...
Inmediatamente, por favor.
Brujería, chamanismo, vampiros y también la magia del Antiguo Egipto han pasado por las manos de nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar esta noche aquí en Ecos de lo Remoto, en Onda Madrid, de Objetos Malditos. Está con nosotros esta noche Javier Arriés. Muy bienvenido al programa, Javier.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Pues calentábamos motores para este programa y hablábamos un poco de intentar buscar el origen de estos objetos malditos, concretamente de los muñecos. Y tú seguro que nos puedes arrojar un poco de luz. ¿De dónde viene esta idea de, digamos, un muñeco que puede ser del todo inofensivo, imbuirle con algún tipo de energía oscura o con el alma de un difunto?
Pues es una creencia universal, y atemporal también, porque la encontramos prácticamente allí donde buscamos pues restos arqueológicos de cualquier tipo. Tenemos, por supuesto, encontramos pues restos de figuras que son evidentemente muñecos y que son juguetes también para los niños, pero siempre al lado de esos muñecos, de esos juguetes También pues encontramos otros muñecos que no lo son tanto, ¿no? Que no son tanto como juguetes. También tradiciones, encontramos montones de textos que nos hablan pues de tradiciones remotísimas, ¿no? En las que los muñecos pues son contemplados pues con esa dualidad, ¿no? Por un lado con ese aspecto inocente que muestran como juguetes que son, pero por otro lado con ese aspecto de miedo, ¿no? De decir, bueno, este juguete se parece demasiado a nosotros y quién sabe si no está, pues, si no incorpora dentro de sí alguna entidad. Quién sabe si no se mueve, ¿no? Cuando no lo vemos. Es una idea universal y que encontramos en todas partes. Fíjate, desde Egipto, desde el antiguo Egipto hasta Roma, pasando por África y pasando por Japón, ¿no? O sea, hasta los extremos más recónditos del planeta.
También, sí, es llamativo, yo creo, el hecho de, como bien decías, imprimir de algún tipo de personalidad a estos muñecos que muchas veces, como en el caso de la que vamos a hablar a continuación, de la Raggedy Ann, pues son muñecas que realmente son bonitas, es decir, no tienen ningún toque que pueda dar miedo, como por ejemplo si sucede con la adaptación cinematográfica, que la muñeca que se sacaron de la manga, pues nadie querría tenerla ni siquiera cerca, vamos.
Sí, es un poquito horrorosa, desde luego. Pues sí, precisamente, pero yo creo que da más miedo todavía la historia de los muñecos, que no tienen esos componentes tan terroríficos como nos muestra el cine, ¿no? Como esa Annabelle retratada de manera tan dura, ¿no? En la película. ¿Por qué? Porque precisamente ese componente infantil también da más miedo, ¿no? El hecho de que algo tan aparentemente inocente, ese juguete de trapo, pues tenga esa apariencia infantil, yo creo que todavía le añade más misterio a la cosa, ¿no? Más terror incluso en algunos casos, porque en algunos casos encontramos muñecos que están asociados a leyendas más o menos tristes o incluso románticas, y otras que realmente pues son espeluznantes, ¿no? Como te decía antes, pues hay tradiciones acerca de muñecas asociadas a espíritus de niños, por ejemplo, a sus juguetes, y es algo que bueno, pues vemos en muchas culturas. Fíjate que los romanos, las niñas, antes de llegar a la edad de poder casarse, pues dejaban sus muñecas y se las dedicaban a Venus en el templo, ¿no? Como un objeto sagrado, por un lado. Y en algunos casos, pues se pensaba que alguien que... una niña que moría de manera temprana, pues podía quedar atrapada, por decirlo así, o ligada, ¿no? A su propia muñeca. Ahí en Japón, fíjate, saltamos de Roma a Japón para ver precisamente que la creencia es atemporal, ¿no? Que es esa... hay una leyenda acerca de una muñeca, no podemos llamarla maldita porque en realidad la muñeca no hace nada malo, ¿no? Pero es una muñeca que ya se llama Okiku y que habría sido un regalo del hermano de una niña pequeña que estaba enferma, de una niña de apenas 3 años, bueno, pues para amenizar, ¿no?, sus tardes de su hermana que estaba enferma, pues este hermano le regala una muñeca, esta Okiku, que bueno, pues se hace pues prácticamente inseparable de la niña. La niña muere a los cinco meses, según unas versiones, un año después, según otras. El caso es que, bueno, pues la madre, después del duelo, etcétera, se da cuenta de que el pelo de la muñeca está creciendo, ¿no? Y al final, pues, Okiku se ha quedado con la... que está expuesta, además, en un templo en Japón, pues se ha quedado con la secuela de que piensan o creen que el espíritu de esa niña ha quedado incorporado en ella y que es la que hace que, bueno, de alguna manera que la anime y que ese pelo tenga que ser recortado por los monjes del templo donde todavía se la puede ver, ¿no? O sea, no todos los objetos son malignos, por decirlo así, pero sí que nos muestran esa capacidad de ese tipo de objetos que se parecen a nosotros, los muñecos, de incorporar pues los espíritus de los niños que jugaban con ellos o los espíritus de otras cosas, de otras entidades que un hechicero, por ejemplo, pues puede introducir en ellos, ¿no?, con otros fines.
Por ejemplo, se piensa que a lo mejor estas creencias, y vamos a demostrar durante el programa que para nada, pero se piensa que ya están un poco caducas, que a lo mejor son de otras épocas y ya estamos demostrando que no, pero efectivamente hay culturas africanas o que proceden de África, aunque luego se han extendido por el Caribe y demás, en la que creen en los Enkishi, como ya hemos podido atisbar, y bueno, es un claro ejemplo también de esa magia aplicada a los objetos.
Sí, efectivamente. Objetos que, bueno, se pusieron muy de moda en el siglo XIX, y que son pues parte de la tradición de una gran cantidad de pueblos, sobre todo de los de habla bantú y en la cuenca del Congo, ¿no? Como bien dices, existen una serie de objetos, a veces con forma de muñecos, a veces con otro tipo de formas, que son los Enkisi. Y dentro de los Enkisi, bueno, los Enkisi, para dar una pequeña explicación somera de qué son uh-huh. objetos que fabrica un brujo, en este caso un brujo blanco, es decir, alguien que está asociado a su clan, a su tribu, para hacerle bien, bueno, pues para mantener un poco el orden no religioso y mágico dentro de la aldea, y lo que hace es crear un objeto y recoger en él pues una serie de sustancias. ¿Para qué? Pues para invocar en él a algún difunto. Generalmente suele ser el espíritu de un hechicero, de un buen hechicero, o de un jefe, de alguien que importante y que se supone que en el otro lado, en ese otro más allá, pues tiene poder. Bueno, por lo que se hace con el Enkisi es convertirlo en una especie de casa, ¿no? Es como una especie de, en algunas ocasiones se le ha llamado como tumba portátil, porque llega incluso a incorporar tierra de la tumba del cementerio donde ha sido enterrado el personaje importante al cual se le pide que ingrese dentro de él. En muchos señor. Casos... tiene forma de muñeco y, como digo, pues se les usa para muchas cosas, para adivinación, para sanación, pero hay un tipo de ellos pues que dan un poquito de miedo, ¿no? Que son los Nkondi, son un tipo de Enkisi bastante más agresivo. De hecho, Nkondi lo que significa es cazador, en algunos casos se traduce como cazador nocturno. ¿Y por qué? Porque en este caso, aunque a veces tengan forma de caldero, en la mayoría parte sí, ¿eh? O de olla, en otras ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, de hecho, tiene forma de ser humano, pero de un ser humano amenazador. Suele estar con las manos en alto, suele empuñar un arma y es realmente un cazador. Es un cazador fabricado expresamente por esos brujos buenos, por decirlo así, para cazar brujos malos, ¿no? Aquellos que practican la magia negra, para cazar a malhechores, a enemigos de la tribu, a la gente que incumple con juramentos, etcétera. Entonces, pues, la verdad es que su aspecto sí. es terrible. Se han hecho famosos, sobre todo en Occidente, pues esos Nkondi que están pues llenos de clavos, ¿no? Seguro Exacto. que más nuestros oyentes habrán visto alguna figura de estas africanas, ¿no? Que realmente es sorprendente, con esa figura antropomórfica absolutamente lleno de clavos. Cada vez que se añade un clavo, uh-huh. es algo que se está pidiendo al, ya sea tanto al Enkisi, que como decimos es más amable, por decirlo así, como al Nkondi, que es, como digo, ese cazador nocturno que se utiliza pues para lanzar ese espíritu que vive dentro de él contra algún tipo de malhechor. Bueno, pues cada vez que se mete un clavo en él, se está haciendo una imprecación, una maldición, y se está animando al espíritu que vive en el Nkondi para que atrape de alguna manera a ese malhechor, a esa persona que ha roto un juramento, etcétera, y haga justicia con ella, ¿no? Generalmente, ¿cómo hace justicia? Pues enfermándola. Y generalmente la enferma con alguna enfermedad que tiene que ver con la parte superior de la cabeza, porque estos personajes, estos Nkondi, son lo que se llaman figuras celestes, figuras de arriba, ¿no? Bueno, una serie de cosas que tienen que ver mucho con la mitología del Congo. El caso es que, bueno, sí. la víctima está desde ese momento, pues está fastidiada, por decirlo así. Generalmente cuando se le clava un clavo al Nkondi, el brujo suele hacer una imprecación, un dicho que es coman loca y que viene algo así como, viene algo a decir como martillear y maldecir, ¿no? Hechizarle. Uh-huh. Si se hace con fines egoístas, estamos en los dominios de la magia negra. Claro. Pero como digo, esto se suele hacer dentro de los poblados, con toda la gente que habita en ellos, cuando alguien, un enemigo del poblado, pues ha robado algo o ha cometido algún crimen, y entonces, pues los jefes del poblado encargan al hechicero que llame al Nkondi, se clava ese clavo y que se haga justicia, ¿no? En ese caso es considerado, como digo, pues un caso de justicia, no de magia negra.
Así es, y bueno, yo he podido sumergirme un poco en la cultura del Mayombe y ver alguno de estos Enkisi con clavos. A veces tienen algo muy curioso y seguro que podías explicar elemento por elemento, pero bueno, estaríamos toda la noche. A veces tienen espejos también, espejitos.
Sí, efectivamente.
Tienen también fluidos humanos, a veces tienen sangre, tienen pelo, todo eso es súper curioso. Y a veces claro. estas muñecas también están hechas con piezas humanas. Cuando ya pues vemos, como bien decía Javier al principio, que esto es algo universal, es un tipo de magia, sí, por así decirlo, sí, que incluso la podemos ver también seguramente en Egipto de alguna manera. Diferente, pero en esencia lo mismo.
Sí, es prácticamente lo mismo.
Claro, claro, claro. Y tengo al otro lado también a Israel, que seguro que está impaciente y también quiere hacer alguna pregunta sobre estos muñecos antes de meternos en harina, porque vamos ya con Anabel, ¿eh? Israel.
Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Bueno, en primer lugar, nos estás hablando sobre estos objetos que estamos hablando básicamente pues de aquellos pues que de alguna manera pues pueden hacer daño a aquellas personas a los que de alguna manera pues se enfocan, ¿no? A aquellas personas a cuales de alguna manera pues quieres hacer daño. ¿Habría también objetos que harían lo contrario, que nos protegerían?
Sí, claro, efectivamente. Estamos ahí en el terreno del amuleto del talismán, o como decía antes, por ejemplo, teníamos, hablábamos de esos encondi, que son figuras agresivas, pero el encondi, al fin y al cabo, es un tipo, una especie de subgénero, por decirlo así, de los enkisi, que son también figuras y que se utilizan, pues por ejemplo, algunos de ellos suelen tener propósitos concretos. O sea, se hacen enkisis, figuras, muñecos, pues para sanar, por ejemplo. El hechicero los utiliza para sanar, o en medio de rituales adivinatorios para conocer pues el porvenir. Así que sí, de hecho, lo mismo, el mismo principio que nos permite utilizar una de estas figuras antropomórficas para ligarla a alguien y hacer todo tipo de, perdonadme la expresión, de perrería sobre la muñeca o el muñeco para infligirle daño a la víctima, pues evidentemente también se puede utilizar, en teoría, pues para todo lo contrario, evidentemente pues para sanar, por ejemplo, ¿no?, alguna dolencia de la persona que ha sido asociada con ella.
12 y 16, vámonos a Connecticut, 1970. Los famosos Ed y Lorraine Warren tienen que investigar un caso porque son llamados a un lugar en el que, bueno, una madre regala una muñeca a su hija Donna. Ahí te dejo el inicio y cuéntanos, Javier, pues sí, la historia de Annabel.
Efectivamente, estamos hablando justamente de una de esas muñecas que comentabas al principio, una Raggedy de Ann, ¿no?, que es una muñeca pues absolutamente entrañable. Bueno, pues será el caso, nos cuentan, el caso aparece en un libro que es de Demonologist, de Gerald Brittle, que lo escribe pues en 1980, y pues describe uno de los casos en los que pues los Warren habrían intervenido. Y según la descripción de este caso, bueno, pues nos encontramos con una chica de 28 años, Donna, y Angie, que es su compañera de piso, y bueno, pues en un momento dado pues llega el cumpleaños de Donna y su madre pues le regala una Raggedy Ann, ¿no?, que tiempo atrás, una década atrás o así, pues era una muñeca muy popular en los Estados Unidos. Pues bueno, pues Donna encantadísima, ¿no?, porque evidentemente pues le trae recuerdos de su niñez y de tiempos pasados. Bien, pues la dejan en casa. Donna y Angie, como digo, son estudiantes de enfermería, viven en un apartamento. Y bueno, pues la dejan, Donna la suele dejar sobre la cama, ¿no?, en la habitación. El tema es que cuando vuelven de sus estudios, pues a veces la ven como cambiada de postura, ¿no? Es sobre todo Angie, la amiga de Donna, la que empieza a comprobar que, bueno, parece que la muñeca como que ha cambiado, ¿no?, que ya no estaba en la posición en la que lo dejaron antes. Y la cosa pues se complica cuando empiezan a aparecer por la casa determinados mensajes escritos, curiosamente, no en papel, sino en pergamino, ¿no?, que es algo realmente extraño, con mensajes del tipo me echas de menos, salven a Lou, ayúdanos y cosas así, ¿no?
Es muy curioso,
Javier, a realmente inquietarles.
Sí, es muy curioso, perdona, lo de que aparezcan en pergamino. Esto no se puede encontrar en cualquier descripción de este caso, y es importante que lo resaltes porque sí que lo vemos en tu libro, pero no se puede ver en todas partes. Y explícanos, claro, ahora viene lo bueno también, ¿por qué dice eso de salven a Lou?
Pues es curioso, porque Lou es un personaje que evidentemente es importante en esta historia. De hecho, es el novio de Donna, ¿no? Entonces aquello resulta inquietante, sobre todo para Donna, pero más que nada para el propio Lou, ¿no? Bueno, aquello se queda más o menos en agua de borrajas. Ellas empiezan a pensar que alguien, quizá un compañero de estudio, se burla de ellas, que tiene acceso a la casa. Eso es preocupante, evidentemente, sí, pero no le dan más importancia, no le buscan, por decirlo así, ninguna explicación sobrenatural. En otra ocasión, Annabel aparece como ensangrentada, aparece como con manchas de sangre, y eso ya empieza a preocuparles. Bueno, pues la suma de todas estas cosas hacen que consulten a una medium, ¿no? Y esta medium, pues después de una sesión mediúmnica, les comenta, les dice que, bueno, que en esa muñeca, en esa Raggedy Ann, está habitando el espíritu de una niña que murió a los 7 años, llamada Annabel Higgins, que habría jugado en lo que era el solar donde se construyó después el piso donde ellas vivían, y pues ella jugaba allí con sus muñecas, con sus juguetes, y ahora estaba pidiendo pues que la adoptaran, ¿no? Estaba utilizando a la muñeca de alguna manera para vivir dentro de ella y pedir que la adoptaran como uno más. Bueno, las chicas pues evidentemente la adoptan, ¿no? Y la hablan, la llaman Anabel a la muñeca, y ya pues prácticamente la han por sentado que hay un espíritu de esta niña de 7 años, de carácter tierno, infantil, y bueno, pues la tratan como una más de la casa, por decirlo así. Mm. Quien no lo tiene muy claro, pues es Lou, ¿no? El novio de Donna. No le gusta la muñeca desde un principio, le da repelús, y evidentemente pues todas estas cosas que están ocurriendo pues no le agradan, ¿no?
Sí, incluso parece ser que no le hace mucha gracia que ellas estén hablando con la muñeca, que la tengan como, claro, uno, como a una más en la casa. No le daba buen rollo.
No, efectivamente. Desde el primer momento en el que la muñeca apareció, bueno, pues ya tuvo ahí su rechazo, pero evidentemente las cosas que ocurrieron después y cómo la habían integrado como una más, pues no le gustó en absoluto. Le gustó menos todavía cuando empieza a tener pesadillas con ella. Es decir, parece que se obsesiona un poco con la muñeca, y hay momentos en los que sueña con ella. Hay un sueño que él tiene, pues que es realmente terrorífico, porque se sueña que Anabel está a los pies de su cama, que se lanza sobre él y que intenta ahogarle, ¿no? Y se despierta pues absolutamente azorado, ¿no? Y bueno, pues aterrorizado ante la experiencia. En otro momento dado, pues oyen una serie de ruidos en el cuarto de Donna, Lou sube arriba, y en ese momento afirman que Lou sufre un ataque, que aparece una serie de marcas en su abdomen, como si hubiera sido rasgado, ¿no?, por unas uñas invisibles, y bueno, pues que esas heridas sangran y que curiosamente cicatrizan de manera demasiado rápida como para ser natural, ¿no? Aquello ya evidentemente pues escapa de castaño oscuro. El caso es, claro, que un cura que ellos conocen, que es el padre Cook, pues llama a los Warren porque les conoce, sabe que se dedican a este tipo de casos, y bueno, pues entonces es cuando intervienen los Warren, ¿no?, en el caso.
Sí, que si no te importa, danos una pequeña descripción de quiénes son los Warren y a qué se dedicaban, entre comillas, o sea, qué hacían cuando acudían a las casas. Normalmente eran llamados porque, bueno, pues había algún tipo de actividad paranormal inquietante, no precisamente positiva.
Sí, efectivamente. Ed y Lorraine Warren, que es como se llamaban, son un matrimonio, eran un matrimonio de, podríamos llamarle parapsicólogos, aunque no tenían ninguna titulación en este sentido. Uh-huh. Ed pues murió hace unos años y únicamente queda Lorraine. Ed se consideraba a sí mismo como demonólogo, ¿no? Un experto, sí, sobre todo en demonología. Y Lorraine pues era una vidente, ¿no? Una sensitiva que utilizaba esa facultad que supuestamente ella tenía, pues precisamente a la hora de investigar los casos, pues para obtener información de todos los aspectos invisibles, ¿no?, asociados al caso. Uh-huh. Entonces, pues prácticamente les llamaban para todo tipo de casos más o menos truculentos, a él como demonólogo, en los que pues prácticamente se suponía la intervención de alguna entidad maléfica, ¿no?, en el que en algunos casos de algún demonio. Todos conocemos, por ejemplo, el caso de Amityville, ¿no?, en el que ellos también habrían estado implicados, y otros tantos casos por el estilo. Bueno, la verdad, uh-huh, es que se hicieron muy populares en los Estados Unidos. Como digo, Ed murió hace años, pero Lorraine pues sigue viva y mantiene la casa que ellos tienen en Monroe, en el estado de Connecticut, donde tienen un museo. Y, uh-huh, es allí justamente en ese museo donde tienen montones de objetos asociados a los casos que estudiaron en su momento, y entre ellos, cómo no, pues a nuestra Anabel, que está ahí encerrada, curiosamente, en una especie de casita de madera, con, sí, un vidrio delante para poder verla bien, y pues sobre esa casita la podremos ver con el arcano número 15 del tarot, con el diablo, y una señal indicando que no se abra por bajo ninguna circunstancia esa puerta, ¿no?, para que Anabel no pueda salir y hacer de las suyas. Pues evidentemente, como os digo, los Warren son los protagonistas, en este caso, pues como desfacedores de entuertos, por, sí, decirlo así, a nivel parapsicológico.
Sí, de hecho, bueno, cuando llegan ellos allí, ellos tienen un poco la tendencia también a decir que estos fenómenos los causa el demonio, el diablo, y ellos piensan que no hay un espíritu de una persona, no es el espíritu, no existe tal Anabel, sino que dentro de la muñeca había un demonio y que quería de alguna manera poseer a Donna, a la chica, o eso es lo que cuenta también la historia, ya no sé si más a medio camino entre la ficción de la película y la propia realidad, pero el caso es que sí, que se la llevan de allí Y dicen también que en el transcurso, en el viaje en coche, también tuvo algún problema, también tuvieron algún pequeño problema con el motor y demás, pero bueno, uh-huh. finalmente parece ser que la llevan y efectivamente la guardan en ese lugar, que cada cierto tiempo tiene que consagrar un sacerdote para que el lugar esté libre de esas malas energías o de esos malos espíritus, y ahí lo tienen en su museo, que debe ser interesantísimo de visitar. Y supongo que también a raíz de las películas y demás, pues conseguirían cierto marketing para esta muñeca, y sería pues la mayor atracción de su sótano, que por supuesto sí. tiene muchísimos más objetos, cada uno con su historia y con su peculiaridad. Tengo por aquí a Israel también, que la gente está comentando muchas cosas en Twitter, te tengo que decir, Javier, y seguro que hay algún comentario interesante. Israel.
Hombre, comentarios interesantes hay muchos, pero hay uno que me ha llamado especialmente la atención, de Laura Tinajero, que hace una pregunta que, bueno, puede ser incómoda, pero es interesante. Dice, ¿qué diferencia hay entre una figura de un dios, de la religión que sea, y un muñeco usado para el bien o para el mal?
Una figurita, bueno, claro. Sí, una
evidentemente, figurita. Se supone que cada figura, ya sea religiosa o utilizada para la magia, va a ser el depósito de una fuerza. Es decir, cuando los adoradores de un dios se ponen delante de una figura, se supone que algún influjo divino está siendo cargado dentro de esa figura. Digamos que la única diferencia es el tipo de fuerza que supuestamente está habitando el interior de esa figura. En el caso de una figura de un dios, es una figura que procede de lo más alto, por decirlo así. Es decir, una fuerza que procede de lo más alto, una fuerza divina sería la que estaría incorporada, en ese objeto. En el caso de un muñeco o muñeca, si están usados para el mal, las entidades que lo habitan o las fuerzas que han sido impregnadas con él, pues son de carácter tónico, subterráneo, y ligadas a, sobre todo, a las figuras del Averno. De hecho, los hechiceros, cuando consagran una figura de este tipo, en la época clásica, por ejemplo, tanto griegos como romanos, pues se referían a la diosa Hécate, al Cancerbero, a ese perro de tres cabezas que era el vigilante del infierno, y a todos los dioses de su mundo, incluido el propio Hades, ¿no?, que es el señor del infierno. De modo que la única diferencia sería en el tipo de influencia sobrenatural, o en este caso infranatural, por decirlo de alguna manera, que está incorporada al objeto.
Claro, sería esa la diferencia principal. Veo que hay mucha gente comentando que, por ejemplo, que tienen muñecas en casa y que ahora les están dando un poco de mal rollo según escuchan el programa. Hablan de muñecas de porcelana, que también tienen algo inquietante esas muñecas de porcelana. Y yo creo que algunos han estado muy cerca de alguna de estas Raggedy Ann, o en alguna tipo de muestra, o han conseguido hacerse fotos y demás, y estamos viendo un montón de comentarios. Y yo lo que no sabía, vamos a terminar en estos 3 o 4 minutitos que nos quedan, Javier, es que hay un muñeco en el que se inspiraron para hacer la película de Chucky, del muñeco diabólico. Hemos empezado con un audio muy cortito de la primera película, en la que la madre está muy preocupada porque ha habido un asesinato y demás, y bueno, pues de momento no se sabía lo que pasaba, pero tenemos aquí a Robert, que nos vamos a Florida a principios del siglo XX, mejor dicho, del pasado siglo XX, y aquí vemos un muñeco que también tiene relación con el vudú, al igual que el muñeco diabólico o Chucky. Cuéntanos un poco
esta
historia.
Sí, efectivamente. Para mí, Annabelle, Robert y Mandy, que es otra muñeca que está en Canadá, son como la trilogía, ¿no?, suprema de los muñecos. Además, los tres tienen muchas coincidencias, entre ellas que están en museos, ¿no? Annabelle está en ese museo Warren en Monroe, en Connecticut. Mandy, que es una muñeca, como digo, canadiense, que también tiene lo suyo, está en el Museo Kessnel. Y Robert el muñeco, pues es un personaje que es prácticamente el protagonista supremo del Museo Ismartelo, en la ciudad de Key West, en Florida. Key West fue el lugar de nacimiento de un pintor estadounidense, de Robert Eugene Otto. Fijaros que tiene un nombre compuesto. Este hombre nació en 1900 y se llamaba Robert Eugene Otto. Bueno, pues formaba parte de una familia adinerada que compró la casa en la que vivió después, en la que luego tuvo sus aventuras con su muñeco, desde 1898. Allí había una servidumbre, como era habitual, ¿no?, en esa zona sur de los Estados Unidos, pues que de gente de color que procedía de las Antillas y que era pues gente muy supersticiosa, gente muy ligada también pues a los cultos afrocaribeños. Bueno, pues un poco la mujer que cuidaba de Otto se suponía que tenía muchos conocimientos precisamente en este tipo de religiones afroamerindias, ¿no? Y bueno, pues le regaló en un momento dado, se supone que por celos, la habrían despedido. Y la ligación que habría entre esta mujer y Robert Eugene Otto pues era muy intensa. Ella durante toda una noche estuvo fabricando, se comenta, se dice, este muñeco Robert, ¿no? Que, bueno, pues lo habría hecho con forma de marinero. Imaginemos, fíjate, es un muñeco de tamaño natural, como de un niño de 6 años de altura aproximadamente, vestido de marinero, como digo, ya está muy deteriorado por el paso del tiempo, y se comenta, dicen que esta mujer, despechada, ¿no?, porque la iban a despedir, habría introducido una serie de objetos dentro, y que, bueno, que este muñeco en realidad lo que es un muñeco, pues, entre comillas, vudú, ¿no? Un muñeco que realmente habría sido animado, perdón, con ritos, ¿no?, del Caribe, ¿no? Bueno, pues sí. Este muñeco es lo que le habría dejado a Robert Eugene, y en cuanto lo vio, pues Robert Eugene se enamoró de él. Fíjate qué cosa más curiosa, lo primero que hizo es darle la mitad de su nombre. Es decir, es como darle la mitad de su propio ser, ¿no?
Qué bueno.
A partir de ese momento le dio su primer nombre y dijo, este muñeco se llama Robert y a mí ya no me llaméis Robert, porque Robert es el muñeco. A mí ya llamadme Eugene o Jean, ¿no?, que era el diminutivo con el que le llamaban. Bueno, pues tuvo durante mucho tiempo a los criados, sobre todo a los criados asustados, porque le oían hablar al muñeco, hablar con él. Probablemente lo que hacía era, perdón, falsear la voz y mantener conversaciones con él, pero los criados afirmaban que no, que el muñeco era realmente el que hablaba. Las cosas llegaron a un punto determinado, a un punto álgido, cuando en una noche, bueno, pues oyó un estrépito increíble en la habitación de Eugene, que ya no era Robert, porque Robert era el nombre que le había dado a su muñeco, la mitad de sí mismo, por decirlo así. Ajá. Los padres subieron asustados, todos los criados se le encontraron absolutamente atemorizado al niño en una esquina en su cama, el muñeco a los pies de la cama, y absolutamente, pues prácticamente toda la habitación patas arriba, ¿no? Como si hubiera pasado un ciclón por allí. Cuando le preguntaron, el niño asustadísimo dijo, no he sido yo, ha sido Robert, ¿no? A partir de aquí, pues una serie de circunstancias todavía más misteriosas, ¿no?, acerca del muñeco, pues han creado la leyenda de este Robert, que como bien dices, pues ha inspirado la leyenda de Chucky, y que todavía sigue dando mucho que hablar, porque está en el museo, y hasta allí va mucha gente a verle, y le hace fotografías, y hay una leyenda que dice, bueno, pues que si le haces una fotografía pero no le pides permiso, pues te puede ocurrir algo, que Robert te maldice. Y detrás del muñeco, yo animo a los oyentes a que busquen por internet fotos de Robert, porque detrás van a poder ver pues un montón de cartas, precisamente de gente que ha ido al museo, que sacó una foto de Robert sin pedirle permiso y que les ha pasado todo tipo de cosas en la vida y le piden perdón en esas cartas. Bueno, pues ahí están expuestas, ¿no? Generalmente se dice además que las fotos, cuando no le pides permiso, no salen bien, la cámara se estropea o salen veladas o este tipo de cosas, de modo que supuestamente Robert, el Chucky real, por decirlo así, sigue haciendo de las suyas.
Así es. Javier Arries, autor de Objetos Malditos con Luciérnaga, muchísimas gracias por pasarte esta noche y contarnos un poquito sobre estos muñecos, que te pasarás otro día, y tenemos algo pendiente súper interesante. Y bueno, Special K, Isa, Víctor, Blanca, Andrea, Sonia, todos te mandan un saludo y te deseamos también pronta recuperación.
Un abrazo para todos, y además tengo la maldición de la gripe.
Pues te esperamos pronto, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un abrazo muy grande.
...12:33, estamos hablando de muñecos malditos. Israel, ¿cómo te quedas? ¿Tú tendrías uno de estos en tu casa?
Hombre, pues la verdad es que no lo tengo claro. La verdad es que comentábamos ahí en las redes sociales pues que Rajvian vista, pues así, pues es hasta bonita.
Sí.
Lo que pasa que sabes la historia que hay detrás y ya te lo piensas un poco más. Hombre, yo tener uno de estos, la verdad es que me lo pensaría mucho, ¿eh? Yo ya sabes que soy muy respetuoso con estas cosas y seguramente no.
De los que hemos comentado, ¿cuál te da peores vibraciones? A mí personalmente Robert me da una sensación terrible.
A mí Robert también. Robert, además, acabamos de poner ahora, para que la veáis todos, en el Twitter de Ecos de lo Remoto, hemos puesto la foto de Robert con todas esas cartas al fondo, y la verdad que es espectacular, ¿no? De alguna manera, al ver la foto he pensado, de alguna manera no le estamos dando más fuerza a ese muñeco.
Si creemos en este tema de que a los objetos le podemos pasar nuestras emociones, y así como ha salido un tema muy interesante hoy en el programa, a una estatuilla de la Virgen, le estamos mandando constantemente oraciones, positividad, y por eso están cargadas con eso, al igual que las ermitas, los templos y demás, se respira un ambiente especial, pues ahora le estamos dando alas a estos muñecos, como hoy titulábamos el programa, a estos juguetes del mal. Si te pido, Israel, que en 3-4 minutos me resumas algunas de las películas en las que salen muñecos, ya hemos mencionado la de el muñeco diabólico, pero que nos cuentes un poco el argumento y nos hagas un resumen, porque también tenemos otra muy interesante, como es la de Silencio desde el mal. Cuéntanos alguna cosilla.
Bueno, yo te voy a hablar de las de Chucky, que son mis preferidas. Ya sabemos que las tuyas son otras, pero a mí las de Chucky son las que más me gustan, especialmente las tres primeras. Y están muy bien porque realmente, aunque parezcan películas, pues bueno, muy de los 80, muy divertidas, tienen así ese humor negro, pues realmente hablan muy bien de lo que es la impregnación de un objeto, porque Chucky no es Chucky desde el principio, sino Chucky es un muñeco en serie que acaba, pues bueno, un asesino, un criminal, justo antes de morir, uh-huh, abatido, pues coge un muñeco y bueno, y de alguna manera dice que va a volver, y vuelve dentro de este muñeco diabólico que a partir de ese momento pues conoceremos como Chucky.
Qué bueno. Yo creo que esta saga, además, hace muy poquito, el año pasado fue, ¿verdad? En 2017 salió una película más de la saga. ¿Puede ser?
Sí, hace, sí, la maldición de Chucky, es la última que salió, y bueno, yo soy mucho más fan de las tres primeras, luego vendrían cosas más extrañas, como la novia de Chucky, pero bueno, realmente sí. para pasar una buena tarde de miedo y bueno, realmente las tres primeras son bastante serias, ¿eh? No os creáis que son películas, pese a tener el muñeco, pues que estén tan mal. Yo las recomiendo, y tú, Álvaro, la que nos recomiendas es la que me has dicho, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, aparte una que se llama The Boy, el niño o el chico, que trata el tema de los muñecos, pero no. Y ahí hago un pequeño spoiler. Pero a mí me gusta mucho el famoso muñeco de Silencio desde el mal, que a mí es que los muñecos de ventrílocuo ya de por sí me dan muy mal rollo. Y el inicio de la película a mí me parece alucinante. Llaman a una casa y le dejan un paquete en el que dentro hay un muñeco de ventrílocuo típico, con los ojos pintados así como con sombra y con un smoking. Y bueno, el muñeco al principio hasta piensa que es mono, pero el muñeco se cobra una víctima y resulta que el protagonista de la historia se pasa toda la película buscando respuestas de qué sucede con este muñeco, cuál es su origen y cuál es su historia macabra. Y creo que es muy recomendable dentro de lo que es el cine de terror, que normalmente está infravalorado en general, pero dentro de lo que es el cine hemos hecho un par de recomendaciones buenas, y por un guiño, porque hay gente que tiene miedo a los payasos, hay gente que tiene miedo a los muñecos de este tipo, incluso aunque no sean aparentemente ofensivos o crueles en su mirada, y hay gente que le tiene miedo a las dos cosas. Bueno, pues en Poltergeist vemos una pequeña escena, pero también muy importante en la película, en la que se mueve ese muñequito de un payasito en la habitación de la niña, y creo que también es curioso ver cómo los directores y bueno, las personas encargadas del atrezo y demás mezclaron dos miedos ancestrales, el de los muñecos que se pueden volver malignos y el de, por supuesto, y el de los payasos. Por lo tanto, yo creo que es interesante, y nos vamos a contar una historia, Israel, si te parece bien. Vamos a leer los tweets de la gente más adelante, alguno habrá interesante también, seguro, porque están hoy muy activos nuestros remoteros. Vamos a contar una historia. Nos situamos en los años 90, en Madrid, en una casa en la que pasan unos días ajetreados, un matrimonio con su hija pequeña, porque bueno, está planeando ahí la enfermedad y la inminente muerte de un familiar. Habla Paqui y la escuchamos.
Pues esto que os cuento sucedió en 1996, sé la fecha exacta porque fue cuando falleció la abuela de mi marido. Fue en esa misma noche. Ese día mi marido estuvo en el hospital con sus padres, ellos se iban turnando, unas noches se quedaban unos, otros. Yo no podía estar allí porque mi hija era pequeña y bueno, pues yo estaba en casa con la niña. Esa noche pues decidió quedarse el yerno y mi marido se trajo a su madre a casa, pues diciéndole, bueno, si se pone peor no te preocupes, que me llamas y te llevo otra vez al hospital. Él se vino a casa, dejó a su madre en casa. Y bueno, pues llegó a casa eso de las 9 o así, se duchó, cenamos, acostamos a la peque, pues que tendría un añito, año y medio o así.
pues acuestan a la peque, ellos se van al sofá, se van al salón tranquilamente, era ya por la noche, bien cerrada la noche, y están viendo la televisión cuando sucede algo.
Fue curioso que media hora antes o así, estábamos viendo la tele los dos aquí en el salón, y de repente me vino un olor muy raro, como a hospital. O sea, me vino el olor del hospital. Yo había estado viendo a la abuela y me vino el olor del hospital y pensé, uy, trae mi marido se llama Quique, trae Quique el olor pegado en el pelo o en la ropa, pero no, bueno, él se había duchado, estaba con el pijama puesto. O sea, me vino un olor que estuvo en el salón unos segundos, y justo 15 minutos después pues sonó el teléfono que había fallecido la abuela. A mí la verdad es que me dio un escalofrío, porque yo cuando oí el teléfono dije, ostras, ha fallecido.
Yo que conozco a Paqui y sé que tiene cierta intuición, pues este olor al hospital seguro que ahora mismo incluso lo estaba reviviendo, porque en aquel momento pues no le trajo ninguna buena vibración, y de hecho pensó que lo peor estaba al caer, y efectivamente así sucedió, que fallece la abuela de Quique. Y bueno, pues él se marcha al hospital mientras ella se queda en casa de madrugada cuidando al bebé y demás. Y vamos a ver cómo continúa la historia.
Cuando mi marido llegó serían las 4 o las 5 de la madrugada, pues ya habían preparado todo en el tanatorio, para el tanatorio, y se vino a descansar a casa, dejando allí a sus padres. En cuando vino, pues estuvimos en el salón un rato comentando todo, hablando, y al final nos quedamos dormidos en el sillón, uno en cada sillón, nos quedamos fritos los dos. Y teníamos, además, yo tenía por aquel entonces un aparatito de estos para oír a los bebés. Yo me lo traje al salón y cerré la puerta del pasillo para que la cría no nos oyese hablar ni nada, ¿no?
Qué miedo dan los vigilabebés, ¿eh? Y ya nos contó Javi Pérez Campos, el reportero de La Nave del Misterio, el miedo que pueden llegar a dar, porque a veces se ven y se oyen cosas raras. Bueno, pues aquí pasó algo que sobresaltó a la familia y que, efectivamente, que le dio una pista de que algo no estaba yendo bien.
En ese momento no identificamos qué sonido era un ruido y continuo, y echamos a correr por el pasillo hacia la habitación de la niña, llegando antes mi marido. Cuando abrió la puerta, pues encontró un muñeco que se llamaba Óscar el Gruñón, era de Barrio Sésamo, y entonces este muñeco era un muñeco que iba a pilas, y era un cubo de basura, el muñeco iba metido dentro, llevaba dos luces que se encendían y se apagaban, una sirena tipo ambulancia o coche de policía, no sé, extraña, que sonaba, y el muñeco corría por el suelo, iba por el suelo, el cubo de la basura tenía unas ruedecitas, iba por el suelo solo, le dabas al interruptor on-off. Bueno, pues cuando abrimos la puerta, el muñeco estaba solo por el suelo caminando con aquellas luces y aquel sonido.
El muñeco se estaba moviendo solo, el muñeco estaba como loco dando vueltas por la habitación cuando tendría que estar guardado en su cestito con el off, además que el muñeco estaba apagado hasta que de repente se encendió solo, la niña durmiendo y ese muñeco de Óscar Basura o de Óscar el Gruñón, ese personaje de Barrio Sésamo, pues haciendo de las suyas. La historia continúa porque no fue la primera vez que sucede esto.
Cogimos el muñeco corriendo, vamos, lo cogió mi marido corriendo pensando que iba a despertar a la niña, y lo apagó. Mi hija tenía un año y pico, no tenía muchos juguetes como todos los niños, y yo era la que se los ordenaba, y tenía un cesto de mimbre, y el muñeco ese siempre estaba en el cesto de mimbre, entre otras cosas porque no jugaba con él. Nosotros se lo compramos porque nos resultó muy gracioso el muñeco, pero a la cría le daba un miedo atroz. Y bueno, pues cogió mi marido, apagó el muñeco, le dio al interruptor, porque el interruptor estaba en on, y lo puso en el cesto, en el cesto de mimbre donde se supone que siempre está.
Pues efectivamente, lo apagan el muñeco, lo dejan en el cesto y se marchan al salón para continuar. Decidieron que no iban a acostarse porque ya eran altas horas de la noche y no les compensaba ya meterse en la cama. Esto es lo que sucede a continuación.
Bueno, cerramos la puerta, nos quedamos en el salón hablando de cómo podía haber estado el muñeco allí solo, funcionando. Y dijo, mira, ya no me meto en la cama para 2 horas que voy a dormir, no me voy a quedar en la cama, no me voy a meter en la cama. Y nos quedamos en el salón. Y cuando estábamos traspuestos otra vez ese sonido por el aparatito que se oyen al bebé, echamos a correr otra vez para la habitación. Y esta vez el muñeco seguía funcionando, estaba funcionando, pero dentro del cesto de mimbre, donde estaban los demás juguetes. Él lo había puesto así encima. Yo llegué la primera y yo lo primero que pensé es, no lo ha apagado bien, y el interruptor, pues yo qué sé, el juguete se ha movido un poco y le ha dado al LOM. Le volví a dar al OZ, me aseguré bien de que estaba en el OZ y lo volví a dejar en el cesto de juguetes, pero bueno, pues extrañada mirando toda la habitación. Mi hija seguía dormida. La verdad es que bueno, tiene un dormir de estos profundos que no se despierta con cualquier cosa. Me vine y le dije a mi marido otra vez lo mismo, el Oscar este, el monstruo este otra vez funcionando. Pues qué raro. Y no, nos quedamos aquí en el salón. Cuando no habían pasado ni, yo qué sé, 2 minutos, 3 minutos, otra vez el sonido y otra vez el muñeco. Echamos a correr para la habitación y otra vez el muñeco dentro del cesto, sonando, con las luces encendiéndose, la tapa, porque la tapa se levantaba y se cerraba. Le cogimos y ya ni le apagué, le traje corriendo al salón, cerramos la puerta y allá aquí en el salón le apagué.
Y en el salón, Paqui decide apagarlo, decide incluso quitarle las pilas. Una vez quitadas las pilas, el muñeco ya no vuelve a funcionar solo. Y ella, después pensándolo, le quiso dar una explicación y con esto ponemos el cierre a este caso tan interesante.
Le quitamos las pilas, nos lo quedamos aquí encima de la mesa, los dos mirándonos, mirando el muñeco, y dijimos, bueno, a ver si funciona. La verdad es que no volvió a funcionar, pero era la única bisnieta que tenía, era bisabuela con ella. Yo le dije, mira, vamos a pensar una cosa bonita, vamos a pensar que, unido al olor que yo sentí, no sé, puede ser que la bisabuela viniese a ver a la bisnieta, a despedirse de ella, puesto que hacía algún tiempo que no la veía, al estar ella malita en el hospital, no habíamos podido llevarle a la niña para verla. Yo qué sé, que la energía que desprendiese hiciese que se pusiese en marcha ese juguete.
Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín.
Pues tenemos esta noche con nosotros, como no, si hablamos de juguetes y de muñecos malditos, tenía que estar con nosotros Juan Villa, el artesano de Cuarto Milenio, que confecciona algunas de las maquetas y figuras que vemos en el plató y que hemos visto en las expos, y también director de Prometeo Escultura. Muy buenas, Juan, bienvenido.
Muy buenas noches, Álvaro, y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación y hoy estoy encantado, que además es un programa que va al pelo, ¿no? Un poco con lo que hacemos aquí en el taller.
Totalmente, y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo confeccionas estos muñecos? Imagino que habrás tenido que sumergirte en sus historias, que a veces son un poco oscuras.
Pues mira, fíjate, se dio una... Es decir, no todos los temas que hacemos en Cuarto Milenio los conozco antes. Hay muchos temas que voy descubriendo y afortunadamente es así también, que es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Y con el tema de los muñecos malditos, conocía la historia de Anabel, que es como un poco el buque insignia, ¿no?, de muñecos malditos, ¿no? Uh-huh. Pero desconocía las historias de los demás. Entonces, justo antes de preparar todo el programa, pues esto es lo primero que tenemos que hacer, documentarnos bien, porque bueno, muchas veces la falta de tiempo que tenemos para trabajar en televisión hace que tengamos que hacer, a veces yo a mí me gusta llamar de figuras como emocionales, ¿no? Es decir, uh-huh, que mantengan bien la atención del espectador, que cuenten bien la historia. A lo mejor no podemos ir justo al milímetro con la réplica, pero sí que transmitan ese halo que tienen las originales. Así que, ¿por dónde empezamos? Pues por documentarnos y empaparnos bien de las historias, ¿no?, para poderlo transmitir luego.
Claro que sí. ¿Y en concreto hay alguno de esos muñecos que te haya dado más problemas al crearlo o que incluso cuando te ponías frente a él, digamos, que se te ponían un poco los pelos de punta?
Bueno, nos ha pasado de todo, las dos cosas, ¿eh? Te puedo decir que de regreso, mi tónica habitual, yo trabajo y vivo en Valladolid, uh-huh, y todos los días de rodaje pues me desplazo a Madrid, al plató, a grabar, y después, una vez que ya hemos terminado, yo regreso y me traigo en mi furgoneta, en mi camión, lo que toque ese día, me traigo de regreso el atrezo, y en esa ocasión venía yo, que eran las 12 o la 1 de la noche ya, con los muñecos malditos, y en mi mente, uh-huh, iban resonando todas las historias que Carmen, que en esa ocasión había guiado el tema, había contado, ¿no? Entonces iba uniendo toda la historia de cada muñeco, lo que le había escuchado a Carmen, que indudablemente lo cuenta con muchísima más pasión que si te lo lees en una simple documentación que ya me había leído, ¿no? Y eso, claro, iba resonando en mi cabeza, retumbando, y yo con los muñecos atrás, ¿no? Y de repente me empezó a entrar un pánico total que tuve que parar y echar un trago de agua y decir, oye, corto rápidamente, ¿no? Pongo otra música y corto esta conexión cerebral con los muñecos, porque claro, me dio por empezar a pensar que si estas cosas pasan con muñecos, que al final son réplicas como las que podemos hacer nosotros, es decir, son muñecos que no tienen en principio nada de especial, ¿por qué nos vamos a estar atrayendo nosotros a ese maligno con nuestras réplicas, ¿no? Y esa fue la paranoia un poco que me entró de vuelta de rodaje, ¿no? Pero bueno, a veces tienes que cortar, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, claro, yo me imagino que con todas las esculturas que has hecho, si te llevas la historia de cada una, vivirías atormentado prácticamente. Entonces sí, a veces hay que limitarse a ese trabajo y después no llevártelo a casa, como le pasa también al investigador del misterio. Que
es necesario, en un punto es necesario, ¿eh? Al principio es necesario, porque oye, si no, claro, lo vives,
exacto.
Y no te metes a tope dentro de la historia, luego no transmiten. En este caso lo que nosotros hacemos es a las figuras, ¿no? Uh-huh. Si lo haces muy aséptico sería imposible, ¿no? Y a mí me gusta además disfrutar, pero claro, cuando esto se vuelve en pánico total, pues hay que distanciarse un poco, claro.
Efectivamente. Una pregunta muy rara que me viene a la mente. ¿Alguno de estos muñecos lleva, porque claro, están confeccionadas, sus ropas y demás, ¿alguno lleva ropa real de niño o de bebé?
Pues te puedo decir que la mayoría llevan ropa real.
Madre mía.
La mayoría ya llevan ropa real por un tema práctico, es decir, cuando tienes muy poquito tiempo, y en este caso yo no recuerdo cuántas réplicas hicimos, pero eran como 5 o 6 o algo así, pues nos lleva más tiempo fabricar un traje a medida que no comprar algo que sea parecido y después ya tunearlo, es decir, llevarlo al punto del muñeco original, del traje original, ¿no? Así que en este caso llevan... Creo que también es un poco lo que le da ese yuyu, ¿no? Que tienen un poco. A veces es una ropa real que coges, que transformas, que tuneas, que envejeces, de repente se vuelve algo siniestro y no sabemos por qué, ¿no? Especialmente en ropas de niños o en este tipo de figuras de muñecos.
Te vamos a pedir que te mojes. Seguro que si nuestros oyentes les decimos que tuiteen con el hashtag EDLRJuguetes, si han estado en la expo de Cuarto Milenio viendo estos muñecos, seguro que muchos ahí levantan la mano por Twitter. ¿Cuál ha sido tu favorito?
Que bueno, pues seguro que fotos hay un montón, porque te puedo decir que en la exposición, que ahora mismo estamos en un periodo de descanso y de recrear, imaginar otra posible expo, ¿no? Con más novedades y con más cosas, pero ahora de momento la hemos dejado que descanse un poquitín. Pero ha sido la estrella, una de las estrellas, sin duda. Han sido los muñecos malditos, ¿no? La foto que todo el mundo quería ir a hacer, o la foto que nadie se quería hacer, porque ¿sí? Nos ha pasado los dos casos, ¿no? Hay gente que tenía mucha pasión por ir a verlos y cuando llegaba les daba malas vibraciones, mal rollo y no querían hacerse fotos, ¿no? Y eso, o sea que seguro que hay tropecientas mil anécdotas con los muñecos. A mí te puedo decir que creo que el más me empatizo es Robert, con la historia de Robert. Además, con Carmen Porter siempre teníamos una historia entre los que montábamos la expo, que era, y siempre nos preguntaba cuando íbamos a una ciudad y ya estábamos montando, ellos a lo mejor les faltaban unos días para llegar a las noches del misterio, ¿no? Siempre nos preguntaba, oye, ¿cómo han llegado los niños, no? Los niños se refería a los muñecos malditos, ¿no?
Sí.
Y a Robert siempre, esto es sagrado, que no se le separaba del peluche. De hecho, ahora que lo tengo en la nave, en el almacén, está con su peluche con todo cuidado al lado opuesto, ¿sabes? No queremos que se enfaden, ¿no?
Pasó una cosa en la exposición. Ahora nos vas a contar también, ya para terminar, el ritual que tenía la gente con estos muñecos, pero pasó una cosa cuando inaugurasteis en la Casa de América, que yo pude ir el primer día y que, bueno, ya se estaba yendo todo el mundo en el pase y yo me quedé de los últimos y, bueno, me fui a ver el fondo de la exposición y pasé por esos muñecos también y al regresar vi que Robert había cambiado de posición. Se había caído y se le había caído el peluche. Y rápidamente te fui a avisar y digo, Juan, cuidado porque aquí ha pasado algo y ahí tú estuviste presto para colocarlo de nuevo, no vaya a ser que se enfadara. Cuéntanos un poco el ritual de dejar un mensaje a los muñecos.
Mira, yo creo que esto quizás, que es una anécdota, ¿no? Pero demuestra un poco, es decir, nuestra filosofía también dentro del programa. Es decir, siempre tratamos con respeto todos los temas, ¿no? Y aunque evidentemente este tema de muñecos malditos, pues si no estás muy metido en la historia, pues se puede prestar pues a bromas o juegos, ¿no? Pero es verdad que siempre tenemos un respeto máximo por todos los temas que tratamos, porque entendemos que detrás de este mundo que a veces percibe la gente como televisión o como espectáculo, ¿no? Hay unas historias reales, hay unos casos que son los que nos han llevado hasta ahí, que nos apasionan y que nos interesan, ¿no? Y es verdad que las historias son muy duras, las historias de muñecos malditos, ¿no? Si buceas bien en cada uno de ellos, todo lo que conllevan, pues es duro, es complicado. A veces limamos, quitamos hierro un poco, ¿no? Y hacemos otro tipo de bromas un poco entre nosotros para llevarlo bien, ¿no? Pero el respeto que te digo se trata de eso. Pues siempre al final, aunque son réplicas nuestras, pero las tratamos, ¿sabes? Hay un cierto, oye, vamos a cuidar bien a los niños que no se porten mal con nosotros, ¿no? Y eso pasa porque siempre los intentamos que estén siempre bien colocaditos y tal. Lo que pasa es que todo esto que viviste un poco en la expo y que nos ha ido pasando, es un problema que tiene Robert, el pobrecito, lo queremos mucho, pero es un problema que tiene ahí que no hay manera de solucionarlo. Con todas las prisas, cuando fabricamos, ¿no? Pues Robert estaba pensado en origen, cuando lo hicimos aquí en taller, para que fuera sentadito en una sillita, que era como estaba expuesto en el museo original, donde lo tienen ahora custodiado, ¿no?
Sí.
Entonces diseñamos directamente el muñeco, si no se tiene que sujetar, si va a ir sentado en una silla, pues lo haces más rápido y consigues sacar a lo mejor pues media hora de tiempo que la dedicas a modelar un poquitín mejor la cara o pintar un poquitín mejor. Entonces yo soy muy de optimizar todo el tiempo, ¿no? O sea, que si ese muñeco tenía que ir sentado, no hacía falta que se sujetara bien. Bueno, claro. Pues llegamos a plato y resulta que la silla no nos gustaba. Por plano quedaba, la verdad, claro. Quedaba muy fea, era una silla, ¿sabes? Que no aportaba nada, no... Ni siquiera daba mal rollo, ¿no? Que a lo mejor una silla, pues, que hemos hecho veces, ¿no? Con Sillando el Diablo y muchos temas, ¿no? Pero no aportaba nada y decidieron que, bueno, pues que se quitaba la silla y que lo sentábamos en otro sitio. Entonces lo que pasaba es que Robert no se sujetaba y se caía todo el rato, con lo cual lo tuvimos que encintar y por debajo de la ropa tenía ahí un poco de precinto y cosas para que se sujetara para la grabación en el momento. Y eso fue justamente lo que pasó, que en medio de la grabación Robert se movió. Y yo creo que nunca he visto en cara de pánico tanto a Iker y a Carmen como aquel día, ¿no?
Sí, sí, se vio perfectamente en las cámaras.
Se movió sin más el plató. Vamos, además está en la grabación. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Y eso nos ha pasado en todas las expos. Entonces nos ha dado algún que otro susto con la gente, ¿no?
O sea, que es el más
travieso.
Que de
repente a Robert le da por moverse.
Sí, y luego la gente, ya digo, que pone en sus mensajes, en unos post-it, en unos papelitos, ponía... Pues eso, le pedía permiso para poder hacerse una foto o les dejaba un mensaje, gracias por portarte tan bien o lo que sea, ¿no? Luego
sí,
vosotros,
sí, sí, claro.
Supongo que os juntaríais con un montón de mensajes de...
Esto fue alucinante, la verdad es que nos sorprendió un poco. La historia original, del Robert original, cuenta eso, ¿no? Que si tú no le pides permiso a Robert, que, bueno, pues te va a pasar algo, que te puede pasar algo, estropearse la cámara de fotos o yo qué sé, darte un tropezón, ¿no? Entonces... La gente en el museo original pone este tipo de peticiones a Robert, ¿no? Y en la expo, la gente, después de que saliera el tema en televisión, empezó a, de manera espontánea completamente, empezó a escribir notas en papelitos, a veces en papeles de envoltorios de chicle, en lo que fuera, lo que tuvieran a mano, ¿no?
Sí.
Y en ese momento pues decidimos dejar unas libretas o algo así, pues si alguien quería escribir algo... pues que tuviese dónde, ¿no? Y de repente en Madrid eso se llenó completamente, bueno, se desbordó. Total, hubo un momento en el que tuvimos que no retirar, que nunca jamás hemos, de todas las notas que toda la gente ha escrito en todas las exposiciones, nunca hemos tirado ninguna nota. Todas las hemos ido guardando y es muy curioso, porque las guardamos dentro del ataúd de Vlad Tepes.
¡Ostras!
Y diréis, ¿y por qué las guardáis ahí? Pues porque en aquel momento teníamos sitio, el ataúd estaba vacío y era muy buen sitio y además me parecía un guiño interesante para que quedasen ahí sepultadas, ¿no?
Sí que lo
y
es.
Y arrastramos de exposición en exposición y vamos llevando todas las notas. Nunca se exponían de primeras porque siempre queríamos saber si en esa ciudad iba a surgir el fenómeno, ¿no? Es decir, si la gente iba a poner sus notas o no sin que tuviese ahí algo que le indicase que podía escribir, ¿no? Y la verdad es que fue muy curioso, porque en casi todos los sitios hubo un par de ciudades que estuvimos que no surgió, y nosotros ya no pusimos libretas ni nada, claro. Pero en la mayor parte de los sitios que estuvimos, eso era tremendo, y además muy bonito, porque la gente ya no solamente dejaba notas a los muñecos, sino pues notas para nosotros del programa, sugerencias, a veces ideas, cosas que les habían pasado. Una manera de interactuar con toda la gente que ha venido a la expo y que ha sido fantástico, ¿no?
Muy original, además. Juan Villa, artesano de Prometeo Escultura, sigue siendo nuestro Ray Harryhausen en particular y sigue haciéndonos soñar con esas piezas. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, me bajo para taller que estoy haciendo algo muy del estilo Harryhausen ahora mismo, ¿eh? Ya lo veréis dentro de poco.
Pues lo veremos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande y muchas gracias a todos.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, en este programa sobre muñecos malditos. Os saluda Álvaro Martín, Israel Gordón y nuestro técnico Sebi. Nos vemos la semana que viene con más temas. Además, cumplimos un añito Ecos de lo Remoto. La semana que viene lo celebraremos con todos vosotros. Estad muy atentos en una página web. Y con esto despedimos. rutasmisteriosas.es. Nos vemos la semana que viene.